Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa.
Os decía al comienzo del programa que llueve en Santiago de Compostela, que llueve en A Coruña, que llueve en Bilbao, pero que en el resto del país hace un sol sorprendente y 33 grados en Sevilla y en Córdoba. Esto es ya muy, muy primaveral. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo, es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Buenos días, Jorge.
Cristina.
Bueno, ¿estás en tu tierra, en Alicante?
Sí, sí, sí. Y la verdad, un día casi de verano, Cristina.
Bueno, eso nos dice Marian Rojas, que estaba fabulosamente instalada allí, nuestra psiquiatra.
Pues sí, la verdad es que sí. Y ha resumido muy bien, ¿no?, el panorama que tenemos en la atmósfera para de hoy sábado. Está lloviendo en lo que llamaríamos en la fachada cantábrica, todavía ese paso de frentes, que ya son muy débiles, pero bueno, siguen dejando nubosidad y algunas precipitaciones, como digo, desde Galicia hasta el propio Pirineo aragonés, ¿no? Va a ser una jornada allí, pues todavía de cielos cubiertos. Las temperaturas, eso sí, no están siendo agradables, es decir, no es que haga frío, ni mucho menos, pero bueno, pues los restos de este frente que hoy sábado pues va a dejar allí estos cielos más grises, ¿no?, y precipitaciones. En el resto, como tú decías, bueno, se ha instalado casi el verano, ¿no? Hablábamos de primavera, pero bueno, estamos en temperaturas más próximas a lo que sería la segunda mitad de junio o incluso comienzo de julio, tanto hoy sábado como mañana domingo, ¿no? Sobre todo mañana domingo va a ser un día muy, muy caluroso en todo el sur, en todo el sureste peninsular. Podríamos hacer una diagonal entre Sevilla y Valencia y ahí va a ser la zona que registre hoy, pero sobre todo mañana domingo, las temperaturas más altas, ¿no? Y comenzaríamos a tener ya esta próxima madrugada y la de mañana domingo al lunes las primeras noches tropicales en algunos puntos de Murcia, de Alicante. Bueno, porque la masa de aire que llamamos sahariana, que va a ser compañera habitual a partir de ahora en nuestras entradas del tiempo de los fines de semana, bueno, pues ya ha hecho aparición, ¿no? Y ya se están notando sus efectos en este fin de semana. Quizá la nota, bueno, destacada o el aviso que, además de esas lluvias en el Cantábrico, que como digo, poca cosa, va a ser el viento que sopla fuerte, vientos alisios en Canarias y que están produciendo temporal marítimo, especialmente en la parte sur de las islas, ¿no? Tanto hoy sábado como domingo, precaución, por tanto, en Canarias con el viento alisio. Y otra precaución, la radiación ultravioleta, que en esta época del año es muy alta. Cristina, quizá la gente no lo sepa, pero ahora la radiación en el mes de mayo, a mediados de mayo, es la misma que la que tendremos a mediados de agosto. Por tanto,
¿en serio?
Sí, por el tema de la inclinación de los rayos solares y su efecto en la península ibérica. Bueno, pues es una cuestión astronómica, pero es así, ¿no? La misma radiación ahora que a mediados de agosto y, por tanto, máxima precaución porque, bueno, es un
protección
fin de
semana. Protección 50 y sí, particularmente en las pieles claras, claro.
Sí, efectivamente. Y porque es un fin de semana, señalamos que es prácticamente de playa en muchas zonas del Mediterráneo, del Atlántico andaluz, de las Islas Baleares. Bueno, la gente incluso ya se puede bañar, las temperaturas del agua del mar empiezan a tener pues grados suficientes para hacer agradable el baño. Estamos en 19-20 grados en esas zonas que hemos señalado, por tanto, bueno, pues un fin de semana que nos anticipa el verano casi, Cristina, salvo en el norte peninsular, claro.
Tranquilitos, me imagino, sí, que la semana será también cambiante.
Bueno, sí, menos ya que estas semanas pasadas que decíamos fin de semana bueno, pero se estropea. Bueno, pues en esta ocasión fin de semana bueno, como decimos, bajarán ligeramente las temperaturas lunes y martes, pero de nuevo a partir del miércoles otra subida de temperaturas de cara al próximo fin de semana. Por tanto, estamos ya en ese sube y baja, pero que cada vez está siendo menos baja y más sube. Va a ser también tónica de las próximas semanas, porque ya digo, el aire sahariano ha venido para quedarse, irá lanzando pequeñas pulsaciones, algunas más intensas, ya lo comentaremos, pero de momento, bueno, pues estamos en esos límites razonables, que empieza a hacer calor, pero no un calor excesivo.
Es un tiempo estupendo a disfrutar. Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Nada, es un placer, Cristina, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
A todos.
Fijaos, ya 19 días de la desaparición de las dos niñas con el padre que las raptó. Los indicios son muy confusos. Por un lado, la madre de las pequeñas cree que el padre pudiera haber cambiado de aspecto a las niñas, por ejemplo, tiñéndoles el pelo. Parece ser que se despidió el hombre de sus padres de una forma muy vehemente y poco corriente. A su vez, hay un amigo del padre que dice que recibió un mensaje de despedida que le hace pensar lo peor. En fin, yo creo que el que se orienta en este piélago de señales confusas es nuestro Nacho Abad. Buenos días.
Sí, yo voy a intentar poner la mayoría de los datos sobre la mesa. Alguno me tengo que guardar, te lo confieso. Pero sí.
A ver si nos dices alguno que sea en exclusiva para nuestros oyentes.
Hoy vamos a hablar de una cosa que creo que es importante. Pero ¿sabes el problema, la sensación que tengo yo? Estamos todos los españoles intentando teorizar, sacar hipótesis, posibles resultados en función de lo que vamos conociendo a través de los medios de comunicación. Y el problema es que yo creo que nos faltan datos. Y que nos faltan datos, y al faltar datos es muy difícil construir una hipótesis de lo
que ha sucedido. Pues ahora nos lo das. Voy a saludar a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho.
Hola.
Nos ayuda en esta sección, sobre todo con el perfil de los delincuentes y los factores psicológicos.
Mira, José Miguel, estate atento porque...
A ver, estoy... Me tienes en ascuas con eso, además de que no lo puedes contar todo.
No, hay alguna cosa que no puedo contar, pero sí os puedo contar lo siguiente. Y a ver cómo lo interpretáis, Cristina. ¿Entendéis? Voy a poneros voy a intentar dibujar el intercriminis, el recorrido de la desaparición. Y es, sabéis que a las 7:30 se despide de sus padres, de los padres de Tomás. Está en casa de los padres de Tomás, sus padres y las dos niñas, Ana y Olivia. Y a las 7:30 se despide. Cuando hablan con los padres, el padre dice: nosotros tuvimos la sensación de que se estaba despidiendo de nosotros para toda la vida. O sea, no lo íbamos a volver a ver. Les deja el perro y él se va. Y la Guardia Civil ha conseguido determinar que entre las 7:30 que se va de allí y las 9:30 que aparecen las cámaras de seguridad del puerto, él se va a su casa. Con lo cual, la casa, entendéis que es el epicentro de todo lo que sucede. Es decir, en su plan, en todo lo que pudiese suceder, estaba allí. Correcto. Vale, cuando entra la Guardia Civil la primera vez, observa un escenario sucio, desordenado, caótico, propio probablemente de un hombre que ha vivido en pareja mucho tiempo y en el que las tareas del hogar nunca han sido su prioridad, sino que se las ha dejado a otra persona. Y por tanto, dentro de esa desorganización que muchas veces tienen las personas solteras, los hombres solteros. Pero dentro de un elemento, de un panorama, de una escena criminal o de una escena en ese domicilio, no te llama la atención un plato no fregado, no te llama la atención un papel tirado fuera de la basura, no te llama la atención que el césped esté descuidado, que los juguetes estén tirados por el suelo, no te llama nada de eso la atención. Pero sí hay un elemento que sí llama la atención. Y es un rollo de bolsas de basura de jardín nuevo e incompleto.
Madre mía.
Entonces, claro, hacer una interpretación de para qué utilizó ese rollo de bolsas de basura, lo que tenemos claro, porque llama la atención, es que lo compró y que lo utilizó. Y ahora vamos a retrotraernos para... Entiendo que esto puede tener una derivada negativa, pero también la puede tener positiva. Y os explico cuál podría ser la negativa. Yo creo que no hace falta verbalizarla y que todos nos la tenemos en la cabeza.
Imaginamos la trágica tendencia.
Vale. Vamos a hablar de la positiva. Cuando comienza todo esto, una desaparición al principio tiene muchas cosas que hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar con la madre. La madre llama a la Guardia Civil, va al cuartel, me está amenazando, me está diciendo que voy a volver a ver a mis hijas, etcétera. Y habla con la Guardia Civil y le da todos estos datos. La Guardia Civil se pone en marcha inmediatamente, pero no es hasta varias conversaciones después que la madre recuerda y va aportando datos nuevos. y recuerda de repente, porque la Guardia Civil se lo pregunta, oiga, mire, en casa de Tomás, él tenía, bueno, ¿cuánto tiempo pasaban las niñas con él? No, pues las niñas las tenía yo y había horas en las que se las dejaba y luego me las traía. Vale, muy bien. ¿Tenía ropa él de las menores en casa o algún juguete puntual? No, no, acopio. ¿Se ha vendido en los medios que hizo acopio de juguetes, de ropa? No, no, acopio no. Es lo estrictamente necesario que podría tener un padre que tiene a sus hijas a lo mejor una vez a la semana, 4 horas al día. Pues un pantaloncito, una camisetita, un body, claro. Un algo, ¿no? Un juguete, un peluche a lo mejor. Vale, nada más. ¿Tenía algo de esto, Tomás? Sí, tenía. Y tenía estas prendas concretamente, ella las conocía. Las describe. Claro, si esas prendas están en la casa, significa una cosa. Y si no están en la casa, significa otra.
Claro.
O puede significar otra. Las prendas no las han encontrado, lo cual te lo lleva hacia la hipótesis más esperanzadora. Vale.
Por lo menos, Nacho, por lo menos un poquito de luz al final del túnel.
Sí, claro, ¿pudo utilizar esas bolsas para llevarse ropa suya, ropa de las menores, un paquete de pañales? Sí, las pudo utilizar.
Bueno, y sobre todo en un barco, ¿no? En un barco que tienes que mover a lo mejor la ropa de uno a otro y se puede caer al agua y eso, ¿no?
Sí, o en una lancha donde las salpicaduras pueden empapar las cosas y el plástico repele el agua y no lo traspasa, a lo mejor, para intentar protegerlo de la humedad. Pero también te voy a decir una cosa, Cristina. La Guardia Civil, bueno, te lo voy a decir yo. Yo no creo que esté en Sudamérica, no creo que los tres estén en Sudamérica. Empiezo a dudar de que estén en África, aunque esta tengo alguna esperanza de que sea así. Entonces solo cabe una posibilidad y creo que los investigadores se han centrado en ella. Y es que o no hayan salido de Tenerife o estén en las propias islas.
Anda.
A ver, ¿por qué te cuento esto? Y lo vais a entender. Si primero, irte a África es un mundo desconocido. Es una aventura que te puede salir bien o mal. La tienes que tener muy bien preparada. Pero hay una opción de la que no hemos hablado. Insisto, esto es una hipótesis, lo que voy a contar. No es información confirmada desde el punto de vista material, pero es una hipótesis que yo creo que se ha valorado. Y es lo siguiente. Islas. En las islas sabéis que hay un montón de extranjeros que tienen casas. Vale, pues ahora pongamos un finlandés que tiene una casa en Tenerife, a la que no viene porque hay pandemia, y que decide alquilarla, o que la alquila desde hace tiempo, finlandés, sueco, alemán, americano, yo qué sé, ¿vale? Sí. Entonces tú la alquilas por internet, e incluso la alquilas con tu nombre verdadero, le dices, oye, mira, menganito, que te voy a alquilar la casa, vale, pero yo es que no quiero que aparezcan, no, yo te mando el dinero, te mando el dinero porque no quiero que quede ningún registro, con lo cual no registras que está en alquiler, el otro no paga los impuestos, no se enteran, nadie se entera de que esa casa está alquilada, y tú te coges y te guareces en una casa, un chalet de alejado, en el que puedes pedir perfectamente comida a través de todos los protocolos que tenemos ahora mismo de reparto.
Puedes tenerla almacenada desde hace varios meses en previsión de lo que ibas a hacer.
También, o eso es. Con lo cual, tú puedes aislarte ahora mismo del mundo en un lugar como Tenerife, porque claro, lo voy a decir, no se va a poner a registrar todos los chalés, casas de campo que hay en todo Tenerife, y todas las de los extranjeros. Ni va a llamar a todos los extranjeros a ver si hay un Tomás que ha alquilado la casa, porque incluso a lo mejor lo ha hecho con un nombre falso. ¿Cuánto tiempo, y ahora te lo pregunto desde un punto de vista médico, que tengo ganas de hacerte esta pregunta, José Miguel, ¿cuánto tiempo puede subsistir un bebé de un año, que es mucho más vulnerable desde el punto de vista médico, sin asistencia médica, habiendo hecho acopio de medicamentos adecuados?
Uy, pues
la verdad,
muchísimo.
Si está bien cuidado, vamos, y no sufre ninguna enfermedad aguda, pues por durar años, vamos, entendamos, ¿no?
Incluso si
es decir, si tiene comida,
no tiene una varicela,
claro,
nada.
Tiene bebida, este hombre tiene una cultura media elevada, haya hecho acopio también de medicamentos básicos, pues vamos, años.
Claro, entonces estamos en ese dibujo puede estar dentro de las hipótesis, es decir, un hombre que si lo tiene todo previsto, lo que ha hecho es llevarlas a una casa, aislarse en una casa de una persona extranjera sin dejar ningún rastro, que se puede detectar, pues sí, a lo mejor se puede detectar. ¿Cuál es el punto flojo? Pues a lo mejor la comida fresca. porque la comida fresca tú no la puedes almacenar mucho tiempo. Es decir,
bueno, pero tú tienes niños de esa edad, haces acopio de potitos y anda, que no puede durar la cosa.
Sí, pero
viven
bueno,
bien de eso.
No te digo que no. En cualquier caso, también puedes hacer la compra a través de cualquiera de las aplicaciones, es decir, de teléfono móvil ahora mismo, por no dar ninguna marca. Llamas, te la traen.
Tienes que asomar el hocico y la isla está cubierta.
O no.
Déjela ahí en la puerta, que ahora la recojo yo.
Ya. Eso es. Eso
está
es.
Prepagada.
Ya. Eso es. Ya. Al repartidor le da un poco lo mismo. Así que tenemos un escenario que puede ser ese, y tenemos otro escenario que ya cada día es menos probable, que es el del cómplice. Vamos a ver, en el escenario anterior es, imaginaos, él lleva a las niñas en el barco, aunque no se les viese, o las ha dejado ya en ese chalet que ha alquilado previamente. Y él lo que hace es, para despistar, toca tierra y suelta el barco, y de alguna manera se traslada hasta el chalet. Suelta el barco para que todo el mundo piense que han podido ir al fondo del mar, todas las pertenencias, etcétera. Vale. Pero de esta manera lo hubiese hecho él solo. Cabe otra posibilidad, y es que tuviese un apoyo, un apoyo. A mí me cuesta muchísimo creer en lo del cómplice, muchísimo, pero vamos a valorarlo. ¿Qué podría hacer el cómplice para ayudarle? Pues en vez de alquilar una casa, en vez de tener comida almacenada, en vez de haberlo previsto todo, los medicamentos, y pasarse aislado 6 meses, 1 año dentro de Tenerife, hasta que decida salir, tiene un amigo que le da cobijo. Claro, a mí me cuesta creer mucho que cualquier amigo que viva en Tenerife y que siga las noticias...
Se sume para cometer un delito
muchísimo,
de esa magnitud.
Muchísimo. Pero la Guardia Civil no lo puede descartar, porque personalidades las hay para todo tipo. Tú imagínate que le ha comido la cabeza diciéndole que la madre Beatriz es, yo qué sé, una mala persona, que no lo es, y que le ha hecho perrerías, que no, y le tiene comida la cabeza. Entonces,
incluso le puede haber untado de dinero a cualquier individuo.
Además
de lo anterior.
Sí, sí. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho la Guardia Civil? Pues claro, la Guardia Civil ha estado intentando tener controlados a todos los familiares, amigos y personas cercanas a Tomás, por si alguno daba alguna muestra de estarle apoyando en la desaparición. Pero al final todo esto se reduce a un espacio de tiempo muy corto y a unos lugares muy determinados. Y esos lugares son el trayecto de la casa de los abuelos de las niñas, los abuelos paternos de las niñas, a la casa de Tomás, y de la casa de Tomás al puerto. Y del puerto al punto donde se encontró la barca. En ese recorrido está resuelto el misterio. Es decir, de hecho se han pedido todas las cámaras de seguridad de estos recorridos, por a ver si se ha encontrado con alguien o no, si ha ido directo, si ha hablado, si no ha hablado, cuál ha sido el recorrido exactamente que ha hecho, etcétera, para poderlo rastrear entero. Y han recuperado más de 50 cámaras de seguridad.
Madre mía, de verdad que trabajan.
Pues tienen para rato, ¿no? Para
Tienes una franja de tiempo determinada.
También es verdad, también Miguel, es verdad.
Con lo cual lo reduce.
Bueno, tú sabes sabéis la máxima de criminología, ¿no? Una vez que descartemos lo imposible, comenzaremos a pensar en lo improbable.
Eso es. Con lo cual tenemos esos escenarios. Tenemos el trayecto, la casa, el puerto y el mar. Y la opción peor en todos estos siempre es el mar. Por cierto, que os contaba el otro día lo del sonar, lo estuvimos hablando Cristina y José Miguel. El sonar, hasta donde yo sé, ya está en Tenerife, pero todavía no se ha empezado
no se
a utilizar.
Utiliza.
¿Por qué? Pues porque yo entiendo que están explorando otras posibilidades, porque para el sonar siempre hay tiempo. Es decir, en una desaparición en la que el resultado es negativo, no hay tanta prisa. Hay prisa para las soluciones en las que el resultado es positivo y se les encuentra con vida, sanos y bien. Esa opción es la opción, la peor de las opciones.
Oye, perdona que te interrumpa un momento en este relato tan apasionante, Nacho Abad. Así como los padres testimonian que él se despidió de una forma muy contundente, como para siempre, el amigo este otro que dice que también recibió una llamada o no sé qué.
Mensajes. Hasta donde yo sé son mensajes todos. Le manda a varios amigos mensajes de despedida vía WhatsApp al móvil, a todos.
¿Y qué tono tienen?
No he podido leerlos, Cristina, pero, pero tienen todos tono de despedida, por lo que me cuentan. Pero escucha, si se esconde
dentro
de...
¿Luctuosa o simplemente definitiva?
Y no puedo saberlo, no puedo saberlo. Me encantaría
poder responder. En cualquier caso, chicos, debe ser compatible con el escenario que él ha querido ir fabricando.
¿Sabes el problema? José Miguel, el problema de todo esto es que podemos interpretar las pruebas en sentido A y B, diciendo es una prueba verdadera o la ha dejado para engañar.
Exactamente.
¿Es una prueba verdadera que la lancha esté en mitad del mar o la ha dejado para engañar? Es decir, ¿se ha suicidado y se ha tirado él al fondo del mar o en realidad ha tocado tierra y la ha soltado para que pensemos que está en el fondo del mar y ganar tiempo? Es que claro, todo tiene doble lectura, ¿no?
Sí, madre mía. O sea, que no vamos ni para adelante ni para atrás.
Bueno, yo lo que me gustaría elogiar es el enorme trabajo que está haciendo la Guardia Civil, el enorme trabajo que está haciendo la Asociación SOS Desaparecidos con Beatriz, la madre, que le está ayudando a distribuir las imágenes de las niñas a nivel internacional. Está habiendo muchísimas llamadas diarias de gente que cree haber avistado a Ana y a Olivia. Por ejemplo, una señora en Cádiz, el otro día, el día 4 de mayo, que es el día cuando sale el primer vídeo, va andando por la playa en la zona entre Chiclana y Conil, en la playa de Roche, creo recordar, y va andando con una amiga, y las playas están desiertas ahora mismo, y ve a un hombre con dos criaturas, un bebé de un añito y otra de unos seis. Y no le presta mucha atención hasta que llega a casa al mediodía a ver la televisión, el informativo, y aparecen las imágenes, las primeras que salieron en vídeo, que nos impactaron a todos muchísimo, de Ana y Olivia, que son esas imágenes que están jugando y dándose besos. Que otro besito. Mm. Y las ve y dice, coño, a esas niñas las acabo de ver yo. Y ve al padre y dice, y a ese hombre le acabo de ver yo. Entonces ya se pone nerviosa, llama a la Fundación ANAR. La Fundación ANAR, que es una fundación de ayuda a los menores desvalidos, les recomienda que llame a la policía. La policía recibe la llamada e inmediatamente se lo pone en comunicación de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil lo valora y acaba descartándolo.
Claro, es que esto está pasando, ¿os acordáis? Como con las niñas de Alcácer, que se las veía en todos los puntos.
Y acordaros de la pobre Madeleine.
Sí, Madeleine McCann, sí.
Claro, Madeleine McCann aparecía en Marruecos, aparecía en Sudamérica, aparecía, bueno, por todos lados, como es lógico, la gente interesada, con buena voluntad, pero realmente la identificación errónea es un clásico en la criminología.
Pero lo cierto es que tenemos que seguir animando a que se llame, porque de repente das en el clavo y solucionas...
una cosa no quita la otra, claro, los ojos abiertos, y eso por eso es. La madre ha difundido las imágenes de las niñas con el pelo teñido, ¿no?
Como si acaso las hubiesen cambiado de aspecto. Anécdota, yo te diré que yo creí ver a Madeleine McCann en un aeropuerto. Estaba tan obsesionado, pasé muchísimo tiempo en Portugal cuando trabajaba en el programa de Ana Rosa, pasé mucho tiempo en Portugal, y estaba obsesionado y miraba a toda niña pequeña a los ojos a ver si le veía la manchita. Y en un aeropuerto me vi a una niña pequeña y me rezagué y me obsesioné y empecé a mirarla y a mirarla y a mirarla, y al final puede parecer lo que no es. Yo miraba si era Madeleine, no estaba fijándome en la niña.
Pues eso, tú que estás habituado a franquearte con estos casos, imagínate, claro, nosotros los profanos. Bueno, nos vamos a ir a un asunto que seguro recuerda también Nacho Abad, que es el 15M, con las manifestaciones de hace ya 10 años. ¿Quién lo diría? ¿No? Esos chavales acampados en la Puerta del Sol, los jubilados, todos pidiendo un sistema nuevo político, que bueno, yo no sé si nos ha cambiado en algún sentido. ¿Tú qué opinas, Nacho Abad?
Yo estuve allí para verlo, me bajé a cotillear, no te engaño, y entiendo que ahora mismo con la pandemia sería imposible que existiese el 15M. Y de la opinión política me la reservo.
Bueno, Nacho Abad, siempre apasionante tu espacio. Muchísimas gracias.
Yo contaré
gracias.
Unas anécdotas ahora en un ratito.
Claro, te escucho, Gaona, con interés. Mil besos para los dos.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a
como
las
tú.
10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Pero sí, se lo prende.
El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías? Para salvar a la humanidad. La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada. El martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
Placa de inducción con control de temperatura del aceite. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Aquellos británicos que formaron la Electric Light Orchestra.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Nos dejaron esta deliciosa Sweet Talking Woman.
Porque nadie vive la música como él.
Allá por el año 79, la noche de verano en la ciudad, hacía bailar a mucha gente. Sí, ABBA, sí, sonaban así de bien. Un tipo con clase británico, Richard Derbyshire. Eso te lo juro.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos de Luz.
Hay temas que, por lo que está ocurriendo, han pasado a segundo plano. Por ejemplo, que el tabaco causa al año más de 50.000 fallecimientos en España. Y es un asunto serio, pero nuestro compañero Diego González trae una buena noticia. Buenos días, Diego.
Buenos días, Cristina. Así es, las consultas dentales son un nuevo aliado en la lucha contra el tabaquismo. Y es que en España hay actualmente más de 22.000 clínicas dentales, a las que acude la mitad de la población al menos una vez al año. Y ahora, gracias a la colaboración de la Fundación SEPA, la Sociedad Española de Periodoncia y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, mismo, hay a disposición de estas clínicas dentales un sencillo protocolo para que desde la propia consulta dental se facilite que el paciente abandone el tabaco.
En los equipos odontológicos hay grandísimos profesionales, expertos en salud bucodental y en salud en general, que saben explicar a los pacientes fumadores los beneficios que van a obtener para la salud dejando de fumar. Animamos a los fumadores a que se acerquen a su clínica dental y se informen en cuidatusencias.es. Seguiremos hablando sobre esta fantástica iniciativa y sobre otras de la Fundación SEPA, la Sociedad Española de Periodoncia, cada sábado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace 10 años, y lo digo como madre, nos sorprendimos cuando los chavales de 20 años, 20 y tantos, que en su vida se habían interesado por la política, de verdad, ¿eh? Nunca. Nada que ver con las generaciones de los años 60 y 70, que, yo qué sé, se oponían a la dictadura, o los que luego se interesaron en la transición en los distintos partidos, nada de nada. Bueno, pues se echaron de repente las mochilas a la espalda, se largaron a la calle y empezaron a gritar por una sociedad distinta. Tuvo mucho de ilusionante aquello que se concentró en tantas ciudades españolas y también en Madrid, en la Puerta del Sol. Vamos a ver qué queda de aquello, si nos ha cambiado, y lo vamos a hacer en nuestra tertulia de chicos, que como siempre preside José Miguel Gaona, pero a la que se incorpora ahora José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días.
¿Recordáis, supongo, José Manuel, los acontecimientos de esos días?
Sí, lo recuerdo perfectamente, recuerdo verlos en la televisión, pero también te digo que los recuerdo con una absoluta distancia. En ningún momento sentí ninguna afinidad. Y desafortunadamente, y como tantas ocasiones ha ocurrido, el tipo me ha dado la razón. O sea, veía muchas ganas, era maravilloso ver esa sensación, y esas, pero detrás, a poco que escuchaba y a poco que sí escuché esos discursos, yo veía mucho vacío, como creo que el tiempo ha puesto en su sitio.
¿Qué recuerda José Miguel Gaona?
Bueno, yo estaba en Madrid, dado que, como sabéis, vivo por aquí. Y me acerqué, es decir, con esa innata curiosidad fui a ver qué se cocía por allí. Y antes he mencionado que iba a contar una anécdota, y una de ellas fue, no sé si recordáis, que el Hotel Madrid, muy cercano, que estaba abandonado en aquel entonces, o en reforma, no sé, pero
sí,
no estaba...
Abandonado, incluso.
Pues fue literalmente tomado por la gente del 15M, ¿no? Decían que iban ahí a hacer reuniones, no sé cuánto, y que, bueno, que estaba abierto porque el pueblo, bla, bla. Conclusión, aparecí por allí, por Hotel Madrid, a ver qué se cuece aquí dentro. Y entonces tenían una cadena, vamos, la típica, pues no sé, para amarrar un transatlántico en el muelle, puesta en la puerta. Y digo, hola, ¿qué tal? Mira, es que me gustaría entrar, sé que estoy haciendo actividades. Y digo, ¿tú de qué grupo eres? Y yo de ninguno, yo soy un ciudadano, quiero ver a ver qué estáis haciendo. Además, sin ninguna malicia, quería de verdad ver qué estaban haciendo.
Sí,
no, esto es ahora nuestro. Digo, bueno, vamos a ver. La cosa era el no a la propiedad, el no a tal... Pero una vez que lo habían agarrado entre sus fauces, pues ya no era de todos, sino que ya era de ellos, salvaguardado con la susodicha cadena y unos cuantos guardianes en la puerta. Con lo cual ya, evidentemente, en el fondo seguían el mismo modelo de propiedad, evidentemente, que se sigue en general, vamos.
La verdad es que yo me quedo con la parte, fíjate, ilusionante, ¿eh? O sea, con esos... chavales que de repente empezaron a plantearse cuestiones políticas, cómo organizarse socialmente, qué significa la democracia, qué limitaciones tiene el sistema, quién está detrás, cómo la podemos mejorar. Si os parece, voy a saludar a uno de los protagonistas, que esto siempre es muy interesante. Pablo Gallego fue uno de los que estuvieron allí y uno de los fundadores de la plataforma Democracia Real Ya. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Por situarme, Pablo, ¿tú qué años tienes ahora?
33.
O sea, tenías, fíjate, 23 años.
Exacto.
Cuéntame cómo te enteraste de lo que pasaba.
Bueno, básicamente yo comencé con un blog el 9 de febrero de 2011 donde mi primera publicación fue un mayo del 68, es posible, en España. Básicamente mi objetivo era, a través de un manifiesto, intentar conectar con otros jóvenes que se sentían al igual que yo. En aquellos días, no sé si os acordáis, las cabeceras y los medios de comunicación hablaban de la juventud como la generación nini, ¿no? Ni estudiábamos, sí, ni trabajábamos. Joder, ha llegado un punto en que creía que parecía que éramos el principal de los problemas, ¿no? Y básicamente llegó un punto en que consideraba que tenía que hacer algo. Yo empecé con este blog. A través de este blog empecé a publicar en otros grupos de Facebook y me metieron en un grupo de Facebook que se llamaba Plataforma de Grupos por Movilización Ciudadana. Y en ese grupo de Facebook conocí a otras personas que estaban en otras partes de España, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, y empezamos a trabajar. Primero votamos un nombre para hacernos un colectivo, nos dotamos de un manifiesto único que además era más intergeneracional, ¿no? Porque yo en un principio apelaba a la juventud y fuimos también hacia otras capas de la sociedad. Y luego además empezamos a plantear una serie de propuestas, ¿no? Que fueron los primeros 8 puntos que desarrollamos. Y a crear un lema y luego a decidir un día para por lo menos hacer una manifestación. Nosotros pensábamos que nos teníamos que movilizar, ¿no? Y ahí fue un poco como empezó. De ahí votamos para que fuera el 15 de mayo, el día que nos manifestáramos una semana antes de las elecciones municipales, intentando buscar el efecto de que nos hicieran caso, ¿no?, a nuestras reivindicaciones.
A mí me parece fascinante, porque podía haber sido una cosa de Pablo Gallego, pero de repente se encontró con un magma de gente que le escuchaba y que se sumaba. ¿Se te ocurre por qué? O sea, ¿qué es lo que en determinado momento hace que una generación cambie?
Mira, yo creo que uno de nuestros aciertos, y que creo que además es algo que podemos aprender del ambiente polarizado en el que vivimos ahora, ¿vale? Que siento que al final vivimos una polarización y que vivimos a veces hasta discursos de odio. Y es que en aquel momento la conexión que tuvimos entre la gente que organizamos todo aquello fue que nos olvidamos de todo lo que nos diferenciaba y trabajamos todo lo que nos unía. Y de verdad, en aquel grupo había gente que votaba opciones de izquierda y en aquel grupo había gente que no votaba opciones de izquierda. Es decir, que no era algo como lamentablemente algunos parece que te quieren meter todavía en el grupo, ¿no?, de aquellos, los mega antisistemas, la super extrema izquierda. No tenía absolutamente nada que ver con eso, ¿sabes?
Lo que pasa es que Viro, no sé si opinas tú lo mismo, muy rápidamente, quiero decir. ¿Sí? Cuando mi padre, por ejemplo, otro impenitente curioso, al estilo de nuestro Gaona, se presentó en la Puerta del Sol, el hombre iba con corbata y le gritan: tú ni te acerques aquí que llevas corbata. Y mi padre contestó: llevo yo trabajando desde la adolescencia muchísimo antes de la edad que tú tienes ahora, ¿no? O sea que hubo como un viraje o una apropiación. ¿Tú cómo lo viviste,
Pablo? Yo hacía prácticas en una multinacional. Yo fui en traje varias veces a asambleas y tal, y a mí nadie me echó de la plaza, ni de ningún sitio donde fui. Es decir, que lo lamento por tu padre, ¿sabes? Pero no fue en mi caso así.
Bueno, no fue dramático, pues, tampoco pasó nada. Se defendió muy bien,
¿no? Que es lo que se dice, ¿no? Entonces, pues eso es lo mismo. Nadie dice que aquello era sacrosanto, ¿no?
Pero de todos modos, Pablo, a ti te, corrígeme si estoy equivocado, te acabaron expulsando, ¿no?, de la plataforma, del movimiento.
Lo que ocurrió básicamente
no
fue
No sé
que...
si decir purgando.
No, es decir, te cuento. Es decir, si me preguntas sobre este tema, te cuento. Básicamente, nosotros en 2012, ¿vale?, cuando ya nos acercábamos a 2012, algunos de nosotros planteábamos que el movimiento tiene que evolucionar, ¿vale? Entonces, la primera evolución, algunos pensamos que la que teníamos que dirigirla hacia un modelo de asociación. Básicamente, sobre todo, por dos razones. La primera, por dotarnos de unas normas internas y mejorar nuestra democracia interna. Y la segunda, por intentar también tener una serie de normas que mejoraran también los comportamientos internos, ¿no? Es decir, que ya, por ejemplo, se pudiera estructurar y que si hiciéramos, por ejemplo, una comisión de comunicación, pues tener una serie de cargos para saber qué es esa comisión de comunicación, ¿no? Y digamos que no se me purgó ese fruto por todo esto, sino que prácticamente nos dividimos en dos. Es decir, se emitieron comunicaciones en las cuales se decía que yo estaba expulsado y nosotros no emitimos comunicaciones diciendo que el otro grupo estaba expulsado, ¿no? Entonces, pues básicamente hay un poco de cacao con ese tema. Pero
me encanta, porque fíjate que ahí hay una percepción, digamos, de las condiciones de la realidad. Por ejemplo, podemos decir, vamos a vivir en asamblea, como se dijo entonces, ¿no? Y entonces vamos a proponer cada uno lo que quiere y luego lo vetamos y lo votamos y lo hacemos realidad. Pero claro, en la medida en que empezasteis a andar, empezasteis a toparos con las dificultades de ser distintos grupos, de dividiros y dividiros y dividirse y dividirse y dividirse, o sea, con lo que es la realidad.
Absolutamente, Cristina, pero al final eso es la vida, es decir, los conflictos que había, yo no quiero que tampoco de aquello lo que tenemos que quedarnos es que fue al final un terremoto y una explosión colectiva, luego obviamente que al final modificó una cosa súper importante en la historia de España, que es que el bipartidismo como tal ha caído y se transformó en un multipartidismo, ¿no? Es decir, que eso también es algo fundamental, es decir, hay gente que dejó de votar al PP, hay gente que dejó de votar al PSOE y hay gente que empezó a votar a otras opciones políticas, ¿no? Ahora también vivimos en un momento de cambio que parece que unas desaparecen y otras aparecen, pero yo no apostaría mi dinero ahora mismo que no vuelvan a aparecer otras nuevas, ¿sabéis? Es decir, que es un poco la situación. Es decir, la situación es que ya no es tan monolítica como era antes, sino que vivimos en un escenario mucho más líquido.
Y entonces, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto no se asimila, quiero decir, pensando por ejemplo en la evolución del propio Pablo Iglesias y su casa en Galapagar y ahora su salida de la política porque ya no le conviene, no se asimila a lo que se denunciaba como castas antes, ¿no? A lo mismo que estaba ocurriendo, solo que ahora con otras etiquetas.
Bueno, es decir, parafraseando a Íñigo Rejón, al final yo también pienso que irse a Galapagar fue un error, pero no fue un error porque si una persona apuesta por un modelo de izquierda tenga que vivir peor. Yo estoy súper en contra de ese tipo de ideas, ¿sabes? Si la izquierda
sino porque él había puesto verde a los otros.
Exacto. Él había defendido la idea de que al ser de Vallecas, ¿no?, pues eran mucho más molón, ¿no? Y eso como que no debería. Es decir, es tu propuesta y tu idea y tu modelo de sociedad lo que tienes que defender y no tanto tu personalidad, ¿no? Sí, el hiperliderazgo al final que optó Iglesias en Vistalegre 1, pues al final obviamente le dio muchísima fuerza y velocidad, ¿vale? Fue mucho más ágil, pero finalmente creo que no salió tal y como él esperaba.
Tú, Pablo, por hacernos una idea, ¿ahora qué haces? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Trabajas? ¿Dónde trabajas?
Sí, ahora trabajo en un grupo de restauración y tengo una niña y vivo en Madrid.
O sea que, digamos, de aquel joven entusiasta ha salido, vamos a decir, pues lo que somos todos, burgueses convencionales.
Bueno, es decir, no tanto así, porque al final creo, y aquí me dará la razón, la mayoría de las revoluciones sociales que hemos vivido, de la historia, la francesa o la estadounidense, son revoluciones en que la burguesía tenía un punto muy importante, ¿no? Es decir, que al final, sin la burguesía, te digo yo, que no se produce ninguna revolución, ¿no? Y al final es como, yo al final puedo decir que me considero clase trabajadora, sí, ¿por qué me considero clase trabajadora? Pues básicamente porque necesito un salario para vivir, mientras que necesito un salario para vivir, creo que todos lo somos.
Oye, ¿y qué queda de aquello? Vamos a ver qué opinan también nuestros otros contertulios. José Manuel, ¿a ti qué te parece? ¿Ha desaparecido todo rastro o ha cambiado algo?
No, yo creo que ha evolucionado, que pasaron por fases de ilusión para luego pasar a desilusión, a iluminación, a descubrir que aquello pues tampoco era para tanto, a distancia emocional, a aceptación de la nueva realidad y a comprometerse con la nueva realidad, que es lo que está diciendo aquí nuestro contertulio. Es decir, que han aprendido a qué duro es madurar, la segunda, qué duro es madrugar y qué barato es la demagogia y la solución simple. Yo defiendo la revolución. Mi revolución fue realmente la movida de los años 80 en Madrid. Eso fue revolucionario. Y fue revolucionario y cambió todo también. Y sí que cambió todo. Pero yo, por ejemplo, creo que la revolución de hoy en día es la revolución de la evidencia, por ejemplo. Yo practico la psicología de la evidencia frente a la demagogia de la política de hoy en día, y mi compañero Gaona sabe de lo que estamos hablando, donde ya se inventan hasta los diagnósticos, ¿no? Eso sí que es revolucionario. ¿Por qué? Porque te obliga a trabajar y a madrugar. Entonces, ¿qué me parece? Pues creo que cambiaron ciertas cosas, pero que el movimiento pendular está volviendo. Eso de que la realidad es líquida y fluida está muy bien como filosofía, es tremendamente peligrosa porque está permitiendo los movimientos de dictaduras suave y blanda que hoy en día vivimos, pero creo que estamos volviendo otra vez a los bloques. Así que vamos a ver en 10 años qué queda.
¿Y Gaona qué opina de lo que pueda haber quedado?
Pues realmente lo que estamos atendiendo hoy no son los 10 años, sino la necrológica de aquel entonces, en el que, claro, es cierto, el movimiento como tal y particularmente el partido que salió líder después de dejar atrás a muchos Pablos gallegos y a muchas otras personas como Miguel Llarza, etcétera, pues se fue decantando por la izquierda y por una izquierda propia del comunismo más rancio que hay, y los discursos justamente de su líder, que ni siquiera quiero mencionar, en los últimos años, últimos casi meses, eran propios de la guerra civil, eran propios del año 36, 37 o de los justamente de los años anteriores. Y por último, demostrar que incluso, aunque algunas personas, como bien ha dicho mi compañero hace un momento, quieren esa justicia social, y me parece relevante y sin lugar a dudas la apoyo, al final, igual que sucedió en la URSS, pues todos los capitostes tenían su dacha, no en Galapagar, sino en las afueras de Moscú, y a todos les encantaba ir, en vez de en un Trabant, en un coche Zil, que eran esos grandes negros de lo más lujosos que hay.
La tozuda realidad, si me permitís solamente una última cuestión, es que 10 años después hay más paro juvenil que hace 10 años. El trabajo es más precario para los jóvenes y, como consecuencia de ello, tienen menos acceso a la vivienda. Y eso es economía de evidencia, igual que antes he hablado de psicología de evidencia. Y ese es el problema.
Pablo Gallego, ¿tú crees que el movimiento en su pureza fue fagocitado por los intereses?
¿Los intereses de quién?
No lo sé. Quiero decir, los de Podemos, por ejemplo.
Es que, a ver... Es decir, una cosa es un movimiento social y otra cosa es un partido político. Al final nosotros finalmente no fuimos tan valientes como otros como Podemos para lanzarse a ese rédito electoral, ¿no?, y a buscar esa oportunidad que había. Al final Podemos, no nos engañemos, en 2019 tuvo un éxito... en 2016, ¿no? Tuvo un éxito absoluto.
Absoluto.
Y en las elecciones generales y consiguió un 20% de los votos, ¿no? Entonces, pues algo que obviamente era muy apoyado por la sociedad, y ahí lo vemos en las urnas. Un movimiento, de verdad, es decir, no podemos pedirle al movimiento 15M que cambiara el mundo, ¿vale? Es decir, porque no es como en plan, no llega un movimiento y lo cambia todo, porque para eso habría que tener que tomar el poder, y el movimiento 15M nunca tomó el poder. Pero creo que a algunos les preocupa que al final el movimiento 15M sí cambió conciencia, y sí les dijo, oye, si alguien te roba, si alguien mete la mano en la caja, no le vuelvas a votar, ¿vale? Y eso fue un mensaje que sí que caló en la gente, ¿vale? Porque si no, ni Podemos habría nacido de esa manera, ni Ciudadanos habría pasado de ser un partido regional a un partido que tuvo hasta más de 50 escaños, ¿no? Es decir, que es como en plan... Esa es una de las grandes reflexiones a nivel del sistema representativo.
Pero paradójicamente, final... Pablo, ambos se han hundido.
Bueno, pero no, bueno, ambos han unido. Si me hablas del último resultado de la Comunidad de Madrid, hay dos análisis. Obviamente hay un resultado espectacular por parte del Partido Popular con más de un 40% de votos. Pero también hay una, es decir, la izquierda, digamos, que no es el Partido Socialista, ha ganado, vamos, ha sorpasado con un partido, ha sorpasado al Partido Socialista. Y luego había otro partido que suma muchísimo más que votos que el PSOE, ¿no? Y así sumamos más Madrid y Podemos, ¿no? Así que al final la reflexión que tenemos es que para mí toda esta liquidez que vimos ahora y estos nuevos partidos no están ni mucho menos muertos. Pero es que te pongo otros casos, te pongo un Teruel Existe. ¿Por qué existe Teruel Existe? Nunca mejor dicho. Porque al final la gente está ávida de buscar otros nuevos representantes y otras nuevas opciones que suplan a ese bipartidismo, ¿no?
Pero entonces, una cosa pues, sí, bueno, que brilla por su ausencia, Pablo, el asamblearismo ha sido sustituido por la fortaleza de los líderes más rancia.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, la participación popular se ha reducido prácticamente de nuevo a las votaciones de cada 4 años. Las élites se siguen consolidando en uno y otro sentido. O sea, que hay algunos ideales que parecen haberse alejado. A ver qué nos dice Diego González de lo que están comentando los oyentes. Diego.
¿Qué tal, Cristina? Chicos, buenos días. Vamos con dos oyentes muy rápidos, porque estamos faltos de tiempo. Vamos a escuchar primero a Javier, de Cantabria.
Respecto al 15M, pues lo que pasa siempre, o sea, tú ponme donde haya que de coger, ya me encargo yo. Todos los que se suben al machito, en cuanto pueden, se van colocando a él, a sus primos, sobrinos, vecinos, amigos y demás parientes. No hay fallo. Se salvan 4.
Muchos oyentes coinciden en las expectativas que se crearon con este movimiento y luego que se defraudaron, más o menos por cómo derivó todo. Vamos a escuchar ahora a Carmen, quien nombra a quien no nombra.
Pues a mí el 15M no me gustó para nada. Me pilló aquí en casa donde vivimos, pero sinceramente yo no lo vi muy bien, eso de que instalasen unas tiendas de campaña ahí en la Puerta del Sol, para nada. Y luego ya se ha visto, ya lo hemos comprobado todo, lo que quería era el cabecilla, pues subir un escalafón. Entonces, claro, pues él no fue tonto y eso es lo que hizo. Y ahora, pues con el tiempo nos lo ha demostrado, que lo único que quería era progresar.
Bueno, pues ahí queda.
A mí me apena mucho escuchar a la gente diciendo estas cosas, ¿eh? Os lo digo, sí, de verdad. Primero, porque señalar solo el 15M, las acampadas, me parece reducirlo a lo absurdo. Y luego, segundo, porque al final, pensar todo el mundo que todo el mundo... Yo me he dedicado a la iniciativa privada toda mi vida. Yo he sido autónomo, he trabajado, he estado en el paro y nunca he cobrado por la política ni tener un trabajo de política. No entiendo por qué llegar a esas reflexiones. Y sigo siendo, dentro de que, obviamente, ya no soy tan idealista, tengo 33 años y tengo mi trabajo, pero al final pensarlo. Sigo teniendo ideas, sigo pensando, como tú bien decías antes, Cristina, que la democracia tiene que evolucionar, que tiene que venir una democracia participativa, que las personas también tenemos que tomar decisiones, que no se las tenemos que dejar solo a los representantes.
Yo
y que al final hay
esa,
mucho más mecanismos de democracia participativa y directa que se pueden llegar a implementar, ¿no? ¿Y por qué al final estamos pagando hoy en día los impuestos con una aplicación y no me pregunta a mí el Congreso, el Senado, en mi ayuntamiento local o mi comunidad autónoma? No digo que quiera votar todos los días de la semana, pero hombre, 3 o 4 veces al año me podrían preguntar sobre una serie de cuestiones, ¿no? Y no nos preguntan absolutamente sobre nada. Yo no quiero esto, por eso este movimiento era transversal, porque al final se traduce en mejorar, en hacer una democracia más real, más participativa.
Lo que espero al menos es que este ímpetu que manifiesta Pablo haya quedado en muchos de los jóvenes de esa generación que eran indiferentes a la política y que de repente descubrieron que la polis es cosa de todos. Gracias. Exacto. A José Miguel Gaona, a José Manuel Aguilar, a Pablo Gallego, nos vamos a las noticias. Adiós.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.